Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche fenomenal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a que tú también participes con nosotros en este programón. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un mensaje de WhatsApp, de voz o de texto al 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos escribes, quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También conocido como el barco hueco, se erige como uno de los relatos más enigmáticos y antiguos de encuentros con lo desconocido en las aguas japonesas. Ocurrido el 22 de febrero de 1803, ha intrigado a investigadores y aficionados al ocultismo debido a sus orígenes inexplicables y las sorprendentes similitudes con representaciones clásicas de platillos voladores, comúnmente conocidos como ovnis. Este relato ancestral sigue inspirando preguntas sobre la posibilidad de la existencia de vida de más allá de nuestro planeta y la intrincada conexión entre el pasado y lo inexplicable. Hoy vamos a hablar de Utsuro Bune, encuentro ancestral con lo desconocido en las aguas de Japón, un ovni, o como ahora se les dice, Fanny.
¿Qué te parece el tema? Promete, promete mucho. Y por supuesto, lo vamos a abordar en compañía de todos ustedes, mis queridos amigos. Y también, por supuesto, estamos esperando tus historias, relatos y experiencias que quieras compartir.
Vamos a iniciar en Kansas, donde ya está Mónica, que nos da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. ¿Cómo están
Saludos,
todos?
Saludos, amiga. Bienvenida.
Muy bien. Con gusto de tenerte por acá.
Muchas gracias, amigos. Vale. Bueno, el relatito que les voy a contar hoy era algo que me sucedía cuando yo era una niña.
Sí, a mí.
Era un tipo como de, no sé, de premonición o precognición. Y lo raro era que esto me sucedía cuando yo era una niña, pero grande. Usualmente se dice que los niños pierden ese tipo de dones o de, no sé, de sensibilidad a los 7 años, pero a mí me ocurrió como cuando tenía 12 más o menos.
Okay.
El caso era que un día yo estaba en casa de mi abuela, y pues allá donde yo crecí hacía mucho, mucho calor. En las tardes salía uno afuera pues a tomar airecito fresco. Estaba con mi mamá, pues viendo, no sé, el paisaje, viendo pasar los carros, etcétera. De un momento a otro yo sentí tanta, tanta angustia, pero era una angustia que nunca en mi vida había sentido, porque sentía un olor. Cuando yo sentía ese olor, era cuando yo sabía que algo iba a pasar. Yo me sentía tan incómoda y sentía ese olor, y yo le decía a mi mamá, mami, alguien va a morir, alguien va a morir. Pero me daba tanta angustia.
Era un
y me
olor.
Dice ella, pero
¿se tiró?
Era un olor, sí.
¿O cómo?
Cuando yo era niña lo asociaba, yo decía, es que huele como a gasolina quemada. Pues ahora que estoy adulta, yo diría que es como cuando vas a un taller mecánico que huele como a gasolina mezclada con aceite, cosas así,
grasa,
de autos,
¿sí?
¿No?
Uh-huh.
Sí. Ajá. Entonces yo sentí ese olor e inmediatamente lo primero que me llegaba a mi mente era, alguien va a morir. Y como estaba la carretera enfrente, yo le decía a mi mamá, es que yo sé que alguien va a morir, va a haber un accidente. Y yo miraba para todos los lados en la carretera, y mi mamá pues muy preocupada dijo, no, mejor vamos a entrarnos, porque pues me vio demasiado incómoda. No habíamos caminado 10 pasos cuando suena el golpe, y preciso, dos chicos habían estrellado, iban en moto y se estrellaron con un... con un camión, y los dos murieron instantáneamente.
Increíble.
Bueno, eso ocurrió ese día. Sí, fue muy impresionante. Eso ocurrió ese día. No le presté atención. Pues uno niño pues no le presta atención a esas cosas. A veces uno piensa que a los demás también les pasa, ¿no?
Sí.
Cuando yo tenía más o menos como 14, ocurrió otra vez lo mismo. Sentí otra vez el mismo olor. Ya vivía en otra casa, pero muy cercana a donde estaba antes. Y sentí el olor e inmediatamente salí, porque era como si el olor me trajera y me dijera, sal, porque va a pasar algo en esa dirección. Y yo miraba otra vez para la misma carretera, y más o menos estando yo mirando para donde pensaba que iba a ocurrir la cosa, ahí otra vez vi cuando el carro se estrelló y el señor murió también. Pero era una cosa muy... muy inquietante, me daba mucha angustia. Era como si yo pudiera sentir, no sé, la angustia del familiar cuando le dan la noticia. Es como lo asocio, ¿no?
Uh-huh. Sí, es muy fuerte.
Entonces, era muy, muy, muy fuerte. Solamente así con el olor me pasó 2 veces. Anterior al primero que les conté, fue como por medio de una visión. Yo me acuerdo que nos habían mandado a dormir, porque a uno de niño lo mandan a dormir temprano.
Sí.
Y ya estaba acostada, los adultos se quedaron afuera, pero no tenía sueño, yo siempre he tenido insomnio desde niña.
Sí.
Entonces, ese día pues uno cierra los ojos a mirar, a esperar que le dé sueño, ¿no? Y yo alcancé a ver como si fuera una imagen, y yo alcancé a ver de que en mi visión yo vi como que sacaban a una chica de una zanja y había un camión grande estacionado en la orilla de la carretera. Uh-huh. Y vi cómo llevaban a la niña, pues ayudándola a caminar, porque como que la había tenido un accidente.
Sí.
En ese momento llega mi tía y dice, un camión atropelló a Erika. Erika era una chica que vivía cerca de la casa.
Uh-huh.
Y claro, pues yo salté de la cama y fuimos a ver, y la chica era exactamente igual a lo que yo había visto. Estaba el camión en la misma posición y la chica tenía la misma ropa que yo había visto en la visión. Eso solamente ocurrió esas tres veces. No ocurrió nunca más. Y sí sé que me daba mucha angustia por algún motivo, pues se perdió ese tipo de precognición, pero era bien precisa. Sí.
Claro, pero además tú desde pequeñita teniendo este tipo de experiencias que no comprendías, que en un momento dado hasta pensaste pues que era algo común, que los demás también veían, sin embargo esta angustia que tenías cuando, y el olor, que sabías que venía una muerte, fue algo que se te quedó grabado en la memoria, ¿verdad?
Sí. Sí, lo raro era que el olor estaba asociado, me imagino, que a un accidente automovilístico. Las veces que me ocurrió hubo accidentes automovilísticos y era un olor pues como muy, muy así como de autos, ¿no? No sé si tenemos tiempito para contarles algo chiquitito, me demoro como un minuto.
Sí, adelante.
Vale, este fue un sueño. Yo sé que los sueños son muy personales y bueno, todo lo que se cuenta. Me llamó la atención porque fue dos días, mi cumpleaños de hecho es el 15 de septiembre y el sueño fue el martes anterior a mi cumpleaños, y me llamó la atención por eso, sino que mis sueños usualmente son muy raros, pero este, además de raro, me pareció muy bonito y quería que los peludos lo escucharan. Y creo que a Nachito le va a gustar porque es muy inusual.
A ver.
Imagínate que, bueno, yo trabajo de noche, duermo de día. Cuando tengo sueños muy raros, yo usualmente los escribo, anoto la fecha y la hora en que me desperté. Y me desperté, eran las 8:47 de la noche. Bueno, entonces mi sueño, imagínate, Jenita y Nachito, yo era Dios.
Ah, caray.
Entonces, yo era Dios y yo llegué a la tierra porque pues vine a mirar pues la gente que le pedía cosas a Dios, ¿no? Y vine a la tierra.
Moni.
Y estaba en un lugar. Sí.
Te vamos a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo muy pronto. El Miedofón. Sí. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, ya estamos aquí con Moni. Te dejamos en espera un par de minutos, pero ya estamos contigo. Adelante con tu relato.
Vale, bueno, les contaba que mi sueño yo era Dios y yo vine a la tierra pues a cumplirle como las cosas que los humanos le piden a Dios, ¿no?
Ajá.
Entonces estábamos, era como un lugar, como una cafetería, un lugar abierto, como cuando vas a un centro comercial y estás en la sección de comidas de restaurantes, había muchas mesas. Y había un chico que yo como Dios, yo sabía que el chico era pintor artista y no tenía mucho éxito, pues le pedía mucho a Dios que le fuera bien a, pues en sus cosas, ¿no? Que se le dieran sus negocios, su éxito. Sí. Y yo me acerqué al joven y le dije, yo soy Dios. Entonces, vine aquí para que, ¿qué me vas a pedir? Te voy a dar lo que tú más quieras, que me quieras pedir. El chico me miró y me dijo, si tú eres Dios, demuéstramelo. Entonces yo simplemente miré hacia un lado, había una mesa como con unos papeles y yo no toqué el papel, simplemente le escribí algo en el papel, pero lo escribí con fuego. Pero no sé qué decía, sinceramente no recuerdo qué le escribí al joven.
Sí.
Pero el fuego hacía la letra, pero no consumía el papel, no sé si me explico.
Sí.
La letra se iba quemando, pero iba quedando como en carbón, ¿no?
Ajá.
Sí.
Entonces el joven simplemente cogió eso, el papel, y ya, ese fue su deseo. O sea, él estaba contento con su papel y yo, Dios, me sentí como tan decepcionado. Y porque yo dije, este joven solamente tanto que le reza a Dios y se le presenta a Dios y le va a dar lo que más quiere. Y simplemente pide una evidencia para mostrarlo en redes sociales, fue lo que yo asumí, ¿no?
Ajá.
Entonces me fui a donde otro joven y también le iba a conceder deseos o no sé, lo que él me pidiera. Y yo simplemente me le acerqué al otro joven y le dije, estoy tan decepcionado de los humanos. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Pero ahí ya me desperté.
Oh.
Entonces, yo le quería hacer la pregunta, no sé si se puede abrir a los peludos que escuchan.
Ajá, claro.
¿Qué le pedirían ustedes a Dios? Si se les presenta a Dios, ¿qué le pedirían? ¿Qué sería esa única cosa que le pedirían a Dios?
Excelente.
Y la otra pregunta.
La
otra pregunta es, ¿le creerían a una persona común y corriente que le digan yo soy Dios?
Mm.
Y la tercera pregunta, ¿lo pondrían a prueba aún sabiendo que Dios se puede ofender? Entonces yo quedé como con eso en la cabeza y sí se me hizo muy extraño y a la vez muy bonito. Entonces quería compartirlo con ustedes.
Muchas
claro,
gracias, amiga.
Este panorama que nos pones, si tú le pudieras pedir algo a Dios, se te presentara y en ese momento te lo iba a conceder, una sola cosa, ¿qué es lo que le pedirías?
Uh-huh. Sí.
¿Sabes qué, mi querida Mónica? Lo que yo interpreto de la primera parte de tu sueño, digo, no soy yo intérprete de sueños, ¿verdad? Pero
sí,
lo
sí.
que yo entiendo, que este joven, digamos que se veía humilde, se veía trabajador, no tenía abundancia en el aspecto económico, es lo que más o menos entendí de tu sueño, de tu plática.
Sí, sí.
Y te pidió una prueba y tú se la diste y con eso quedó contento. ¿Sabes por qué creo yo que quedó contento?
Sí.
Porque dejaste una evidencia. O sea, yéndonos a ese plano, ¿no? El plano de que efectivamente ahí estaba Dios representado por ti, ¿no? Vamos, es un... Pero para él era suficiente saber que Dios lo escuchaba y saber que Dios estaba con él. Y eso fue suficiente para traerle paz. Bueno, sabiendo que Dios está conmigo, ya no me interesa nada. Y recordaba yo un versículo que dice por ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sí, mira que no lo había visto desde ese punto de vista, Nachito, y tienes mucha razón, porque en verdad, pues si fueras tú Dios y vinieras a concederle, no sé, algo a una persona y solamente te pide una evidencia, pues tú dices, entonces ¿para qué me reza tanto, no? O sea, ¿para qué me pide?
Ajá.
Y de pronto también puede ser que a veces dejamos pasar las oportunidades y no las aprovechamos, no sé. Pero sí habría mucha manera de interpretarlo y sí quería compartirlo con ustedes.
No, pues te agradezco mucho, ¿no? Te agradezco bastante. Y fíjate que ahora que lo mencionas, dices, perdiste una oportunidad. ¿Pero oportunidad de qué? ¿Le pedirías a Dios, le pedirías algo material? O sea, yo nada más me pongo a pensar, ¿a Dios le pediría algo material? Así como planteaste la pregunta, yo digo, no, pues lo material no me sirve de nada, porque cuando me muera yo, pues lo material se va a quedar acá y lo espiritual es lo que se va. No, yo no le pediría nada material. Bueno, es mi punto de vista, ¿verdad?
No, sí, y sin ir tan lejos, mira la película donde este chico, cuando es Dios, no, solamente arregla su vida en su aspecto material y su trabajo. Entonces, yo, pues, un humano se va por ese lado, ¿no? Uno le pide muchas cosas a Dios y uno a veces piensa, bueno, he escuchado en su programa que la gente dice que Dios no los escucha y que el maligno sí escucha más y está más pendiente, pero mira que de pronto Dios sí escucha más de lo que pensamos.
Así es, no, siempre nos escucha, siempre.
Porque de repente, Moni, queremos que nos cumpla o conceda lo que le estamos pidiendo a la hora que nosotros queremos. Sin embargo, esa no es la manera.
Así es.
Exacto, no se puede.
No.
Pues, exactamente.
Pues mi querida Mónica, yo te agradezco bastante. No sé si quieras agregar algo más.
No, eso por ahora, Nachito, para dar la oportunidad a las demás personas. Ya conozco el horario, ya me pondré en contacto con ustedes más adelante para contarles más cositas.
Cuando gustes, amiga, esta es tu casa.
Bueno, muchas gracias, chicos, que tengan feliz noche.
Hasta luego, buenas noches. Pues ahí está, interesante. O sea, sí fue un sueño y alguien se podrá ofender y rasgar las vestiduras. ¿Cómo que se soñó que era Dios? Era una representación, ¿no? Pero interesante el ejercicio, ¿verdad? De pensar. La primera parte, como yo lo mencionaba, pues ya lo escucharon. Pero la segunda, que también suele ser un punto de reflexión. ¿Tú le creerías a alguna persona que te dice yo soy Dios? O sea, ¿tú le crees hoy por hoy? Si Jesucristo regresara o si Jesucristo no hubiese venido, pues hace 2000 años, ahora, ¿tú le creerías si hubiera escogido esta época para llegar? ¿Nosotros le creeríamos? ¿O dudaríamos también como en aquella época? Ese es difícil el planteamiento porque dependen de muchas circunstancias, ¿verdad?
Claro, y ahorita vamos a seguir pues recibiendo mensajes de esta pregunta que Moni propuso, pero también de este fenómeno que ahora pues encontramos que ya no se le denomina OVNI, sino ahora FANI, que es fenómeno aéreo no identificado. Uh-huh. Pero esto no tiene una presencia en esta época, tiene ya desde hace un rato que se ha hablado de este tipo de objetos que no se les conoce el origen, y en Japón hubo precisamente uno que pues cobró mucha importancia cuando la mayoría de las personas que estuvieron en este lugar vieron un objeto que no identificaron. Era un equipo de pescadores locales, estaba desafiando las aguas del Océano Pacífico en busca obviamente de una pesca fresca, y de pronto algo fuera de lo común estaba flotando en la superficie. Esto les llamó poderosamente la atención. El objeto medía más o menos entre 3 por 5 metros, tenía la forma como de un cuenco de arroz, y sospecharon que el barco estaba hecho de palo de rosa, tal vez de cedro, con revestimiento de metal en su base y ventanas fijadas en la parte superior. Incapaces de ver claramente a través de la tapa de vidrio, golpearon las paredes de la vasija y se sorprendieron porque ese sonido era hueco. Y ahí empezó, fíjate, han pasado más de 100 años y se sigue hablando de este gran ovni de Utsurobune. Pero también vamos a tener más relatos y vamos a ir comentando acerca de este tema.
Claro que sí, interesante que habrá sido ese sonido. La gente se ha de haber sacado de onda, dicen, ¿y eso qué fue? Pues lo vamos a ir platicando ahorita.
Y vámonos con más relatos.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Les mando saludos desde Querétaro.
Órale, saludos.
Su amigo Alberto. En esta ocasión quiero compartirles una experiencia que viví en un centro comercial donde trabajaba, donde desafortunadamente falleció una persona. Esta persona se dedicaba a la instalación de lámparas. Estaban en el techo de esta tienda. Desafortunadamente el señor falleció ya que resbaló del andamio.
Ups.
Pegó en el rack y instantáneamente falleció el señor. La verdad es que todos nos quedamos espantados, consternados por la situación. Desafortunadamente el señor falleció. Como a 3 días la tienda se inaugura, todos trabajando normal. A mí me tocó estar en el área de recibo, donde hay unas escaleras que llegan al segundo piso. Exactamente ahí se sentía la vibra de esta persona. Había ocasiones en que ciertas partes de la tienda pues bajaba mucho la temperatura. Posteriormente yo salgo de trabajar de esta tienda y regreso más o menos como, pero en el turno de la noche. Yo ya sabía lo que había pasado ahí. Había compañeros que comentaban que espantaban.
Sí.
Y efectivamente pues yo les comenté que ahí había fallecido una persona. Ya estando yo en mis labores de mi trabajo, estaba en uno de los pasillos acomodando producto en el rack, cuando sentí cómo me aventaron una bolsa de tornillos. En ese momento yo sentí pues miedo, escalofríos desde la punta de mi pie hasta la cabeza. En otras ocasiones, estando en diferentes pasillos, pues se siente la presencia de alguien, que alguien te está viendo. En ciertas partes de la tienda, pues baja la temperatura. Que yo observé en la noche, fue que hay una lámpara que se mueve. Las demás están totalmente quietas. Es algo sorprendente. No sé si esté relacionado con esta persona, sí, supongo que sí. Pasa este tipo de situaciones en esta tienda. Bueno, pues es este mi relato que quería compartirles. Nuevamente les mando saludos, Querétaro, y también les mando saludo a todos los peludomaníacos. Buenas noches, hasta luego.
Muchas gracias, amigo.
Y ya están llegando respuestas a esta pregunta. Rebe von Twardowski, yo no le pediría nada para mí. Pediría felicidad para todos mis hijos, nietos y amigos. Yo ya fui bendecida.
Oh, mira, qué bonito gesto y además muy loable, muy bien. Revolver Cargado dice, pues dicen que todos somos Dios y Dios está dentro de todos. Además, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ok, gracias por el comentario.
Aquí tenemos a Will News 2, que dice, un mago te desaparece un objeto de un escenario, lo ves y no lo crees, piensas que hay truco. Esto con referencia a si tú creerías que en realidad se te está presentando Dios. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es notorio. Puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos de lo sobrenatural, pero también con experiencias, comentarios y propuestas, como en esta noche la que nos hizo Moni.
Hola, Gina y Nacho. Hola. Mi nombre es el Monje Rocco, así me dicen. Okay. Así me conocen en mi canal, que se llama El Canal de los Monjes. Y yo llevo 20 años viviendo aquí en Vancouver, Canadá, y tengo pues unos dos relatos que hacerles y también un comentario muy importante acerca de los fantasmas.
Uh-huh. Adelante.
Cada verano aquí en Canadá vienen miles y miles de mexicanos, muchos de ellos muy jóvenes, estudiantes, que vienen a pasear, a conocer aquí los paisajes tan bonitos, o vienen a estudiar inglés, algunos a trabajar debajo del agua, dependiendo de las necesidades de cada quien. Y pues aquí hay mucha raza, hay mucha gente, pero sobre todo gente muy joven. Cuando es verano y hay clima muy bonito, ¿verdad? Y que está el sol a todo lo que da y no hay este frío que hay ahorita, pues a veces nos vamos, o los mexicanos, los que vivimos acá, nos vamos a visitar los parques. Y hay dos parques muy famosos. Uno que tiene un puente colgante que se llama Capilano Suspension Bridge, pero que para que hagas ese puente colgante, grandote, donde ves hasta abajo el río y donde ves los árboles y que te dan miedo nada más mirar hacia abajo, ese te cuesta como $60, es muy caro. Y hay otra versión, igual exactamente, hay otro puente igual que es colgante, que está entre dos montañas y puedes ver el río hasta abajo, y que se llama el Lynn Valley Suspension Bridge, y ese es gratis. Entonces mucha de nuestra raza va a Lynn Valley para ahorrarse dinero, y yo pues también igual lo recomendaría. Lo que yo no recomendaría es que como allá hay muchos caminos para hacer hiking, que se metan al río, porque con el calor y el agua tan cristalina, mucha gente se ha metido al río, pero no sabe que hay corrientes en el río, y mucha gente ha sido arrastrada por esas corrientes que no se ven. Se ven las aguas tranquilas por arriba, pero por abajo hay remolinos, y de repente pues se la llevan a la gente, ¿verdad? Además, las aguas son muy frías. La gente no sabe hasta que brinca de repente al agua y siente ese frío, como que hagan de cuenta que les están encajando agujas. Se siente un frío que no pueden ni respirar, que ya lo primero que quieren hacer es salirse de ahí, porque dicen, ¿a dónde me fui a meter? Pues es que es agua que viene directamente de las montañas, de la nieve, muy fría. Entonces, pues les da mucho frío, y aparte empiezan las corrientes abajo a jalarlos, y muchos mexicanos se han quedado ahí. De hecho, hasta hay placas ahí, muchas en español, hay flores, a cada ratito en verano se sabe qué pasa eso, y bueno, el consulado hasta hace notificaciones de que no se metan, no solamente a los ríos y a los lagos a nadar, que las aguas a veces no son como son. Ha llegado el caso de que ya cambió un poquito la ley, y hasta ponen dibujos para aquellos que no saben hablar inglés y no entienden las señales de que no se deban de meter al río. Pero ahí se han ido muchos connacionales, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro. Cada vez que aquí es Halloween, la gente habla por teléfono a las estaciones de radio y cuenta sus historias de fantasmas. Y miren que siempre hay historias de fantasmas acerca de ese parque, y las historias te dan entre miedo y tristeza, porque lo que dicen las personas que hablan, los canadienses, es de que seguido se encuentran personas al lado del río que están todas mojadas, que les hablan en español, que ellos entienden como que están perdidos, que tienen una mirada súper triste, que estás temblando del frío, y que lo que alcanzan a entender, porque pues mucha gente también sabe hablar español aquí, ¿no? Hay gente muy preparada en las preparatorias, de hecho tú puedes estudiar español o francés, o sea, la gente aquí también sabe, y que entienden de que están como perdidos. Entonces lo que hacen es llevarlos y les dicen que la sigan para llegar a una estación de auxilio, ayuda, o a la entrada, ¿verdad? Porque es lo que piensan, que están perdidos, pero se dan cuenta en que están mojados, que están como temblando de frío, y que cuando después de un rato de estar caminando, que voltean y ya no están, ya desaparecieron. Entonces muchos de ellos piensan que se volvieron a perder, llaman a la policía llega al parque, y vuelvo a decir, el parque se llama Lynn Valley, y ya dicen, de hecho, que muchos de los policiales comentan que eso es muy seguido por esas fechas, y que usualmente no hallan a nadie. O sea, que ya está en el entendido, y entre líneas entienden que esta es una situación muy común, paranormal, que la policía pasa, de que llegan con reportes de personas que hablan español, que están todas mojadas, que siguen a las personas y después pues se desaparecen, ¿verdad? Entonces, ahora sí, no que no les hagan caso, pero como que ya van advertidos que puede ser una de estas situaciones, ¿verdad? Okay, entonces, sí. Pues eso es muy importante advertir, si alguno de ustedes piensa venir aquí a Vancouver, que tengan mucho cuidado de no meterse a los lagos, de no meterse a los ríos. De hecho, a mí me gusta mucho visitar todos esos lugares. Yo guardo los periódicos o checo las notas o las guardo en internet cuando sé que algo pasa, porque aquí la familia no puede llegar a ponerles flores. Ya saben que cuando alguien fallece les ponen unas florecitas, ajá, les ponen unas velitas o les ponen cosas así. Y yo sé que la familia pues apenas tiene tiempo de llegar acá a llevarse el cuerpo, o a veces lo mandan directamente del consulado, lo mandan a México. Entonces, como que no hay una transición o un ritual para poder despedir a estas personas. Entonces, yo voy seguido a ese río, me llevo velitas, las prendo, les hablo en español, más o menos tengo localizados los lugares donde sucedieron las tragedias. A veces es claro porque ves las flores, ¿verdad? A veces porque hay plaquitas, ¿verdad? Que pusieron Entonces, no importa que no fue inmediatamente, pero yo voy y trato de buscar algunas señales por ahí, y entonces rezo y les hablo en español y les digo que ya murieron y que tienen que ir a, ahora sí que a la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Porque sé que nadie hace ese tipo de cosas, pero sí hay muchos fantasmas de mexicanos que están precisamente en ese parque en Lynn Valley, y que se los juro que cada Halloween, cuando preguntan historias de fantasmas, es muy común las historias de estas personas que se aparecen al lado del río, están mojadas, frías, están con una cara de tristeza y que quieren llegar a su casa, y entonces siguen a la persona, al canadiense. Aquí el canadiense es muy lindo, es muy educado y trata de ayudar siempre, pero cuando voltean y no los ven, entonces se preocupan más. Ellos no saben que son fantasmas, y ya le llaman a la policía, y yo creo que muchos de ellos hasta se van. Después se dan cuenta que a lo mejor era un fantasma, y por esa razón cuentan estas historias a las estaciones de radio. Yo estudio, de hecho, bueno, estudiaba en una universidad que está cerca de ahí. Esta es la parte de Vancouver Norte, ¿verdad? Sí. Y una vez yo platicaba con mi maestro y le dije: maestro, yo he visto en mi vida un fantasma. Le expliqué a mi maestro que yo estaba en un teatro, y esta historia yo la conté anteriormente en La Mano Peluda hace muchos años.
Sí, amigo.
Yo estaba en un teatro y yo trabajaba con jóvenes en ese entonces, y estábamos poniendo una obra de teatro, y este era en un teatro que estaba en una escuela abandonada, en una escuela. Ahora sí que iba muy poca gente, y además a esa hora ahora sí que estaba sola la escuela, ¿verdad? Entonces estábamos en ese teatro, y precisamente porque sabía que no había gente a esas horas, literalmente cerrada la escuela, yo logré rentar el espacio a muy bajo precio, y llegaba, y pues ahora sí que el teatro era de nosotros. El teatro era grande, pero bien antiguo, y ahí enseñábamos la obra de teatro con los jóvenes, y estaba yo sentado cuando de repente vi que de un lado de las escaleras del escenario bajaba una figura muy alta, vestida toda de negro, con una capucha. Y de hecho se me quedó tan marcado eso, que por eso ahora me llamo el monje Rocco, ¿verdad? Porque era como un monje ese fantasma que yo vi bajar. Lo que me llamó la atención es que su figura era como desproporcionada, o sea, no era como estaba proporcionada en términos de cuerpo, sino que el cuello era más largo, la cabeza alargada, o sea, era un cuerpo humano, pero era como que lo hubieran estirado un poco así. Y me di cuenta que aunque estaba aparentemente caminando, pues yo no veía que caminaba, sino que estaba más bien deslizándose, ¿verdad? No nada más lo vi yo, sino lo vieron otras dos personas más. Hagan de cuenta que había un grupo ahí como de unas 8 personas, y okay, dos muchachas gritaron al mismo tiempo que yo lo vi, ¿verdad? Mientras los demás decían: ¿qué está pasando? Entonces bajó el escenario y se dio vuelta y entró a una puerta que estaba abierta, y se fue por unas escaleras hacia el basement, ahora sí es que hacia abajo.
Ok, amigo, a ver, vamos a seguir con tu historia. Primero el corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado, pero cómo odio ser dañino.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando esto que nos platica Rocco.
El monje Rocco.
Que es muy interesante.
Yo estaba tan emocionado por haber visto al fantasma que salí corriendo tras de él, porque a pesar que a mí me gustan las historias de fantasmas, yo nunca había visto uno. Entonces salí corriendo detrás de ese fantasma, emocionado y diciendo, creo que por fin me doy cuenta que existen. Bajo las escaleras y me doy cuenta que abajo el basement estaba todo oscuro, las luces apagadas, los camerinos cerrados, porque ahí estaban los camerinos de los actores, y las únicas dos puertas que habían hacia el exterior estaban con candado y con cadena. Entonces me di cuenta que efectivamente había un fantasma, subí arriba y como el director del teatro y como director de esa obra de teatro calmé a las dos muchachas, ya no quisieron ensayar la obra de teatro ahí. La tuvimos que ensayar en otro lugar hasta el día que la presentamos. Fue que pudimos ir allá al escenario a ensayarla desde muy tempranito, pero ya nada más porque ese día la teníamos que presentar ahí la obra de teatro. Sí. Pero ya las dos chavas no quisieron que se hiciera ahí. Pero algunos que estaban ahí no vieron el fantasma, pero dos de ellas sí lo vieron. Entonces yo le conté esta historia a mi maestro de la universidad, y yo estaba en ese entonces estudiando conducta, y el maestro me explicó que él también había visto un fantasma que estaba en un hotel quedándose en una ciudad aquí del interior de la provincia, y que estaba su esposa bañándose y que de repente vio pasar una mujer enfrente de él, que salía de un lado de la pared y cruzaba enfrente de su cama y salía también por el otro lado de la pared. Entonces dice que esta mujer era una mujer que se veía como que vestía de una época antigua, y que se veía como con prisa, como que la señora quería llegar a algo, y parecía como que era una persona que había trabajado anteriormente en el hotel, porque estaba vestida de alguien como que hacía el quehacer, o cocinaba, o tenía alguna función dentro de ese hotel. Entonces el maestro me dijo, yo nunca le he contado nada, esta información a nadie, pero si vas a hacer un estudio de fantasmas, te voy a recomendar algo. Y me dijo, no podemos comprobar que existen o no existen los fantasmas, pero dice, puedes analizar las historias, los relatos de los fantasmas y ver si hay similitudes, si hay características en los fantasmas, ¿no? Claro. Y encontrar si hay ahora sí que a características de estas apariciones. Y dijo, fíjate muy bien en qué estaban haciendo antes de ver el fantasma y qué pasó después de que vieron el fantasma, para que tengamos qué efecto tuvo en la conducta la aparición de este fantasma. Porque si no tenemos video o foto del fantasma, pues yo no pude tomar video del mío, ¿verdad? Podemos comprobar que tuvo un efecto en ti. Y me pareció muy buena la historia. Así es. A través de la biblioteca de la universidad yo tuve acceso a muchos testimonios de personas que vieron fantasmas.
Okay.
Y además, yo escuchaba los relatos de ustedes, pero yo los de ustedes no los pude sumitir en mi estudio. Sí, yo tenía que mostrar estudios que estuvieran escritos. Entonces encontré encuestas que se hacían sobre visitas de fantasmas desde 1894 en Inglaterra hasta 1994 aquí en Canadá. Entonces yo junté cientos y cientos de historias de personas que han visto fantasmas, estudié qué estaban haciendo cuando los vieron, qué hicieron cuando desaparecieron los fantasmas, qué estaba pasando por esa época, y encontré los siguientes resultados que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Este es un estudio que todavía está en trabajo y en progreso, ¿verdad? Pero que ha estado consultando mi maestro de la facultad y lo ha estado analizando. Entonces Yo se los comparto a ustedes estos datos porque ustedes lidian mucho con los relatos de fantasmas y es importante que me gusta que ustedes hacen preguntas. Me gusta que ustedes no nada más escuchen el relato, ah, muy bien, estuvo padre, sino que ustedes son curiosos y ustedes pueden ayudar a, ahora sí que, a que crezca el análisis del estudio de fantasmas y aprendamos más de esta experiencia que tiene, digamos, una de cada cuatro personas, porque esa es más o menos la incidencia que una de cuatro personas va a tener una experiencia de este tipo, de fantasmas, ¿verdad? Estos son los datos muy concretos. Si alguna vez ustedes quieren que se los explique y les muestre ahora sí que el estudio completo, pónganse en contacto conmigo y se los doy con mucho gusto.
Muy bien.
Los datos concretos de el estudio de fantasmas muestran de que el 80% de ellos son sólidos. Nosotros tenemos la idea de que los fantasmas culturalmente son como transparentes, ¿no? Como Gasparín o como que puedes ver a través de ello.
Sí.
Eso, en las historias que yo analicé, la mayoría decían que eran sólidos, o sea, no podías ver a través de los fantasmas. El fantasma que yo vi, por ejemplo, no era transparente. Era un encapuchado, era como un monje vestido de negro y yo no podía ver detrás de él nada. Okay. Y cuando algo se ponía enfrente de él, también esa cosa enfrente lo tapaba al fantasma. O sea, tapan cosas que están detrás de ellos y son tapados por cosas que se ponen enfrente de ellos. Entonces, pues parecen más personas que fantasmas, ¿verdad? O sea,
como si fuera
persona
normal. Y eso
es muy
normal.
Importante porque en el estudio encontré que mucha gente no se da cuenta que está viendo un fantasma, sino hasta que termina la aparición o tiempo después cuando le dicen que esa persona estaba muerta. La mayoría piensa que está viendo algo o alguien y no se da cuenta que está viendo un fantasma. Esto es muy importante porque pues a veces dicen, fue la sugestión o porque estabas pensando en fantasmas, y mucha gente no sabe ni siquiera que está viendo un fantasma hasta que termina la aparición y analiza los datos y dicen, a ver un momento, esto estuvo raro, ¿cómo que pasó esto aquí y allá? Entonces, eso es importante. Los fantasmas en mi estudio usualmente no se materializan enfrente de ti, o sea, no se aparecen enfrente de tu mirada, sino la mayoría de ellos entra ya a tu periferia visual, o sea, tú estás viendo un lugar y de repente ves que algo se está moviendo por la esquina de tu ojo y de repente volteas y ya está alguien caminando, ya está un fantasma pasando por ahí, sólido, ¿verdad? Y usualmente no dices, oh, un fantasma, sino dices, ah, ¿quién es esa persona? Entonces entran ya de alguna manera a tu periferia formados. Es muy raro que de repente empiecen a manifestarse y construirse enfrente de ti. Usualmente ya entran hechos y derechos. Y muchos relatos de ustedes hablan de eso, de que son sólidos, de que de repente vieron que esa persona caminó, pasó enfrente de ellos. Es muy raro que de repente diga y se empiecen a materializar, ¿verdad?
Sí, claro.
Otra cosa muy importante es de que la ropa es muy importante para ellos. Y es muy chistoso que los fantasmas le pongan tanta atención a la ropa, porque supuestamente es un mundo inmaterial y espiritual. Pero la mayoría de los fantasmas es reconocido por su ropa. Por ejemplo, yo puedo decir que el que yo vi era como un monje, ¿verdad? Porque yo le vi una ropa clara como de monje o una túnica negra, algo así. Y mucha gente, fíjense en sus relatos, describen muy bien cómo estaban vestidos. Y esto es importante para identificar un fantasma. La ropa, no solamente son sólidos, sino podemos ver detalles de la ropa. Y a veces la gente puede ver la ropa con más claridad que el rostro. Entonces esto es muy interesante que muchos de ellos son identificados no por el rostro, sino por la forma en que están vestidos, ¿verdad? Claro. Es muy raro en mi estudio que el fantasma hablara. Solamente el 14% de las apariciones involucra un tipo de lenguaje o de comunicación. Usualmente son pocas palabras. Casi los fantasmas son calladitos o están haciendo sus negocios y solamente un 14% se detiene a hablar o decirle cosas a la persona, y usualmente son fantasmas familiares, son personas que la persona conocía en vida, ¿verdad? Los fantasmas de personas desconocidas usualmente no hablan. La mayoría de los fantasmas, cuando se aparece, el 50% usualmente están parados y el 20% están caminando y el resto en distintas posiciones. Esto significa que no vas a encontrarte un fantasma acostado, o no te vas a encontrar un fantasma volando. Los vas a ver paraditos enfrente de ti la mayor de las veces, o caminando, ¿verdad? Pero volando o acostados o en otra posición, yo casi los... El censo que hice no encontró eso, ¿verdad? Es más común que tú veas un fantasma si tú estás inmóvil, si estabas sentado, por ejemplo, si estás uh-huh. en la camita leyendo un libro. Si tu cuerpo no está en mucho movimiento, es más factible que tú veas un fantasma que si estás, por ejemplo, corriendo y haciendo ejercicio. Por okay. alguna razón, el hecho de que uno esté como tranquilo y calmado abre más la percepción a los fantasmas y son más frecuentes. Porque recuerden, no solamente es el fantasma, sino ¿qué estabas haciendo? ¿Cuándo viste el fantasma? Uh-huh. Y después, ¿qué hiciste después de que se fue el fantasma? Son sí. preguntas importantes para la ciencia, ¿verdad?
Claro.
Para la parapsicología.
Sí, sí. Sí.
Es muy inusual que veamos más de un fantasma. Quiero decir que si se te aparece a un fantasma, es usualmente uno solo. Pero a veces, de 1 a 7 casos, puede suceder que sean más de uno, o sea, que sean 2 personas, o en el caso de algunos relatos que ven una familia, o que ven a la mamá y a un hijo que habían muerto en un accidente. Pero es usualmente que solamente vemos un fantasma, no vemos más de un fantasma, más que en raras ocasiones, ¿verdad?
Ok, amigo. A ver.
Vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todo lo que tú estás enviando, relatos, comentarios, audios, y vamos a terminar de escuchar este audio de Rocco porque muy interesante, y saludos a todos los amigos que nos escuchan en Canadá.
Claro que está interesante, no sé qué les parezca a ustedes, y a ver ahorita que terminemos, a ver si comentamos un poquito, ¿sí?
Y es más común que tú veas un fantasma en tu casa, de acuerdo al censo, que en un cementerio. Es más posible que tú te los encuentres en casa, a los fantasmas, cuando estás en tu cama, que si estás en un cementerio, que si estás en otro lugar. Son muy comunes las experiencias. Ahora, algo que me llamó la atención es que los fantasmas usualmente se encuentran, las apariciones aparecen, son más frecuentes, no digamos que la regla, pero son más frecuentes durante tiempos de funerales o transición a la muerte, cuando hay un funeral, cuando alguien se está muriendo, o cuando alguien está por morirse, o cuando alguien se acaba de fallecer, como que se abre una ventana y las apariciones son muy frecuentes. Es más frecuente, si podemos decir, cuando puedes verlos, cuando está pasando la muerte de un familiar, o cuando hay un funeral, o cuando es una época de luto, es cuando se aparecen más comúnmente los fantasmas. usualmente las apariciones no duran más de un minuto. El 50% de los fantasmas no dura más de un minuto su aparición. Y digamos que de ese 50%, casi el 40% son 15 segundos. Si tú tienes la fortuna de ver un fantasma, usualmente va a ser como unos 15 segundos y se va a ir, ¿verdad? Es muy importante notar que los fantasmas respetan el área geográfica de tu casa o de la calle o del parque. O sea, que no se van volando, sino que caminan. Y usualmente si el camino va a la derecha, ellos caminan hacia la derecha. O sea, respetan. Si las escaleras dan vuelta, ellos siguen las escaleras y dan la vuelta. Como que respetan mucho el área geográfica, lo cual es muy curioso porque pues un fantasma supuestamente vuela y tiene mucha libertad. Pero usualmente los fantasmas, por eso se confunden tanto con personas, porque caminan, son sólidos como nosotros, respetan la geografía del espacio. Entonces, pues esto todo es un enigma que agrega más a la cuestión del cementerio. Y podemos ver que tienen colores, pues la gente puede recordar que la ropa era roja, que era de este color, o sea, tienen colores los fantasmas, pero sí es complicado en muchos de los casos reconocerles la cara. Eso es muy común en este estudio que yo encontré. Lo más importante es que los fantasmas crean impacto en nuestra conducta. O sea, que cuando se aparecen, que mucha gente queda tan traumada que, por ejemplo, no puede volver a apagar las luces, no puede dormir bien de noche, ya no puede visitar este cuarto, ya no quiere ir a este lugar, te deja un impacto en la conducta. Hay un cambio conductual que es lo que le interesa a la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que te deja un impacto o que queda un trauma si pues es un ser espiritual? Y ahí es donde se puede mostrar que las apariciones, en inglés le dicen a los fantasmas apparitional experiences, en ciencia así se llaman, apparitional experiences, dejan un impacto en la conducta. Fíjense muy bien en sus relatos como la gente dice: no, desde entonces yo ya no voy para allá, o desde entonces yo no salgo tal día en la noche. O sea, te dejan un impacto en los fantasmas, y eso es muy interesante también para la ciencia. Entonces, a ustedes que se dedican a los relatos, sí, les amigo, recomiendo mucho que pregunten cómo vestían, qué estaba haciendo la gente antes, cuánto duró la aparición, si los tocaron, porque es muy raro un fantasma que toque a otra persona. Uh-huh. Es muy común que la gente diga que siente frío, y eso también salió en el censo, ¿verdad? Sí, sí. Que les pregunten, y oye, ¿te impactó esto de alguna manera? ¿Qué pasó? Es muy importante hablar si hubo más de un sentido, o sea, lo viste, pero lo escuchaste. Lo llegaste a escuchar, lo llegaste a tocar. Usualmente nada más está involucrada la vista, pero a veces la vista y el oído, y a veces hasta el tacto, ¿verdad? Pero es más común que nada más los veamos. Entonces todo eso va a ayudar, y espero que me estén escuchando estudiantes de lo paranormal o de sociología o de antropología, y que sigan estudiando los relatos de ustedes, porque lo que ustedes hacen están documentando apariciones, experiencias de apariciones, en inglés apparitional experiences, para la parapsicología, que es el estudio de los fantasmas. Y a través de estos relatos podemos entender que hay similitudes, y esto nos ayuda a entender que es una experiencia normal que aproximadamente una de cuatro personas va a tener en la vida, y que tienen que ser respetadas, tienen que ser honradas, y que es muy importante. Gracias a todos ustedes. Si quieren saber más de este estudio, claro, con mucho gusto les comparto los detalles, les comparto mis fuentes. Muy bien. Pues me despido de ustedes, de su público. Sigan haciendo mucho porque este fenómeno sea validado, y la gente no le dé vergüenza hablar de sus historias de fantasmas, que son reales. Gracias, buenas noches, Gina, y yo soy el monje Rocco del canal de los monjes. Hasta luego.
Gracias, amigo.
Muchas gracias por tu audio, por participar, y por supuesto que deseamos seguir en contacto contigo.
Sí, no, y hay algunos aspectos, mi querido monje, que sería interesante que también consideraras. Los aromas Es muy importante, yo creo que es también fundamental que agregaras dentro de este estudio si las personas han reportado algún aroma. Bueno, nosotros sabemos que sí, porque como tú bien lo mencionas, aquí frecuentemente escuchamos historias que tienen que ver con la aparición de fantasmas. Hay algo también importante que considero yo hay que tomar en cuenta, que muchas veces la gente distingue a un fantasma no porque esté de pie, sino por el contrario, porque no tiene pies. Y otro aspecto importante que sería bueno que agregaras en tu estudio, que me parece muy completo, es la forma en que de un momento a otro desaparecen. Es decir, están aquí y de repente ya no están. Ahora, por ejemplo, ese monje que tú viste y lo que aquí nos han narrado y explicado varias personas, también, amigo, lo digo para que igual tienes la información, pero por el tiempo no la comentabas. Nosotros conocemos que cuando hay un ser que aparece y no se le ve el rostro, regularmente es porque se trata de un ser del bajo astral. Esto es que no precisamente es un fantasma, sino que es un ser negativo. Son muchas. La verdad es que este tema es muy amplio. Imagínate todo lo que tú nos explicaste, que para nuestros amigos deben saber que fueron 28 minutos, largos 28 minutos e interesantes, de todo el estudio que desarrolló nuestro amigo. Pero hay tantas cosas que podemos comentar, por ejemplo, la aparición de esos famosos objetos, llámese un auto que se apareció, llámese una muñeca que se apareció y luego ya no estaba.
Objetos inanimados.
Objetos inanimados y algunos animados, o sea. Muy bien, muy bien. Me gustó tu experiencia, mi amigo. Me gustó tu relato y lo principal que tuviste a bien compartirlo aquí con nosotros. Y en serio, yo creo que nos aventaríamos, si estuviésemos cerca, unas buenas horas de café charlando de estos temas, ¿no crees, Gina?
Así es. Además, Nacho, la alerta sobre ese lago y la importancia de hacer caso, ¿no? De no acercarse, porque es muy común que la adrenalina y que vayas a un lugar y que digas, bueno, pues qué tiene, es un lago, vamos a meternos, uh-huh. Pero tantos accidentes que ha habido, que sí deben haber estas manifestaciones de personas que fallecieron lamentablemente de manera trágica.
Sí, y eso nos deja otro indicio, mi amigo. Digo, ya me estoy metiendo, ya me clavé tanto en tu estudio, que también nos deja otro indicio, mi querido amigo. ¿Qué puede propiciar la aparición de un fantasma? Uno de los puntos que pueden favorecer este tipo de manifestaciones son, como dice aquel poema, un momento de dolor, tal vez, un impacto muy fuerte en el entorno, tal vez un hecho violento, tal vez algo que deja ahí marcado lo que sería una psicohuella. Ahora te voy a decir algo, mi amigo, también. Los fantasmas, sí es cierto que parecen sólidos, pero no siempre son sólidos. De hecho, cuando hay un fantasma que, bueno, así como tú lo llamas, ¿no?, que ya se puede ver y que no pasa la luz a través de él, entonces estaríamos hablando de una materialización. Y eso también es un punto interesante a destacar cuando hablamos de fantasmas. Muy bien, amigo, ojalá que haya una oportunidad de que podamos charlar y, ¿por qué no?, inclusive hasta vernos y saludarnos de mano, ¿verdad?
Claro, muchas gracias por tu participación y por supuesto que aquí los comentarios que estamos recibiendo muy positivos. Y es que el tema que aquí acabas de mencionar, pues es precisamente el centro de todo lo
nuestro
que cada
pan
noche
de cada día, Gina,
estamos escuchando.
Sí, claro, es todo lo que nos va llegando y lo que aquí nuestros amigos comentan. Y bueno, está bastante interesante y además valdría la pena como que todos estos puntos irlos charlando de uno por uno. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
has abusado, pero ahora estoy desabusado.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. Además de los relatos y de todo lo que estamos escuchando, pues es esta gran experiencia que se tuvo allá en el Medio Oriente, donde un objeto pues es, hizo su aparición. Los pescadores se quedaron extrañados. De pronto se abrió la compuerta y emergió una mujer, pero era una mujer extraña, llamativa, a la cual describieron como con el cabello de color, como si estuviera quemado más bien, la piel blanca, pétalos de sakura y un elaborado vestido hecho de una tela desconocida. Se le consideró una mujer hermosa, habló y pronunció algunas sílabas que no le entendieron, que al parecer no tienen algún contexto en ningún idioma. La mujer descendió de la parte superior del bote, sosteniendo en sus manos una caja de color claro. Se notaba que no quería que nadie tocara esta caja. Mientras esto sucedía, algunos echaron un vistazo al interior del barco y descubrieron una pequeña granja improvisada repleta de suministros. Pero son las inscripciones ininteligibles en la pared la que reclamaron su atención, ¿eh? Pues nuevamente se dieron cuenta que era una escritura desconocida. Mujer, que no entendieron qué decía. Había una escritura que tampoco entendían. La mujer estaba como cuidadosa de que tocaran, que alguien se atreviera a tocar esa caja. Lanzó miradas acusatorias a los pescadores y ya todos nerviosos, imagínate la escena, mejor decidieron alejarse de la embarcación. Así el capitán se disculpó penosamente por el comportamiento de aquellos hombres y se despidió de esa mujer. Condujo a la tripulación de regreso a su barco a toda prisa, pero ¿qué ocurrió? Ahorita lo seguimos comentando porque ya tenemos relatos.
A ver, venga.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ah, Gregorio. Ya tenemos aquí a Gregorio de San Luis Potosí. Bienvenido.
Y bueno, voy a contarles un relato que pasó hace muchos años. Donde yo vivía en la colonia, mi mamá tenía una amiga. Uh-huh. Y en esa colonia había una familia que tenía una hija y un hijo. Y ese hijo, él iba a la escuela. Iba a la escuela y conocí a una muchacha de ahí, de la misma calle donde él vivía, a la otra calle, y empezaron a tener una relación, ¿vea?, de amigos, y luego se hicieron novios y después de eso la mamá de la muchacha no quería al muchacho, no quería. Eso le platicó esa amiga de mi mamá. Le dijo que la mamá de la muchacha no lo quería. Bueno, así fue pasando el tiempo, la relación. Y siempre peleaba la mamá de la muchacha que no aceptaba al muchacho, ¿verdad? Que anduviera con él. Bueno, por fin pasó el tiempo y llegó el tiempo en que él decidió casarse con ella. Fue y pidió la mano y la señora pues no quería aceptarle que el muchacho anduviera con su hija. Sí. Pero para eso su mamá del muchacho ya le habían platicado que la mamá de la muchacha, que ella era mala, que hacía cosas raras, ¿verdad? Mm. Y pues, ¿verdad? Pues siguió así y se llegó el día de la boda. Y bueno, ya empezaron así, entonces llegaron los invitados, los padrinos, llegó la mamá de la muchacha, pero de mala gana, ¿verdad? Entonces para eso ellos hicieron comida. Ahí hicieron comida para ellos, para los invitados y todo eso. Sí. Y para eso la mamá de la muchacha dijo, pues yo también les voy a dar comida. Pero la mamá del muchacho, él sabía que la señora pues hacía cosas malas, ¿verdad? No,
brujería.
Cosas así. Ándale, sí. Ah, exactamente. Entonces cuando llegó, le dijo a un sobrino, la mamá del muchacho le dijo a su hija, cuando llegue la señora, que traiga lo que traiga, tú lo que traiga, lo avientas hasta el fondo, lo guardas hasta el fondo, ahí donde está todo lo que ella traiga, ponlo en una esquina, pero hasta el fondo. Entonces ellos prepararon la comida, el mole, lo que había, y llegó la señora, pero pues con otra cara, ¿verdad? Y ya ella llevó unos sartenes, unas ollas y unos sartenes chicos, ahí llevaban comida, rollo, llevaba cosas así. Y le dijo a la mamá al muchacho, dijo a su sobrino, mira, ahorita ya que llegó la señora, ya que se fueron, acomódame esas cosas allá. Entonces el muchacho se le hizo fácil acomodarlas, pero él ya no había lugar y se le ocurrió, había un refrigerador, se le ocurrió y metió la comida que había traído la suegra del muchacho. Entonces pasó la noche así, ya todos se despidieron y ya, entonces al otro día ya amaneció. Ah, no, pero para eso, cuando estaban en la noche, le dijo la mamá de Lucía, le dijera, no me vayas a comer nada de lo que haya suegra. Sí. Y dile, no le digas a tu esposa, pero tú no agarres ni un taco, yo nomás te voy a decir de lo que tú vas a comer. Entonces sí, ya le dio le dijo al muchacho y ya. Entonces pasó la noche, festejaron todos, hubo baile, cortaron pastel, y el otro día se levanta la señora temprano y dice, no, pues ves a hablarles a todos para que vengan a, como quien dice, el recalentado, ¿verdad?
Sí.
Y le dicen, pero para eso ya ibas a agarrar los sartenes, y mira a su abuela y dice, oye, dice, vete a traer la comida para que se caliente. Pero para eso se fue la señora, pues, de tantas cosas que tenía en la mente de la boda y todo eso, pues no se acordaba de la comida. Entonces va el muchacho y llega donde está la cocina, y hay unos, y están los sartenes ahí de comida, pero ya no tenían, ya están casi vacíos. Y él se acordó, le dijo, ya me acordé la comida, que entonces sí sobró comida. Entonces se va sacando al refrigerador y dice que le llega un olor, como que huele muy feo, en la esquina así de la cocina, y dice, más fuerte. Entonces se quedó en duda, dijo, bueno, pues le voy a ir a decir a mi tía que por qué huele, de seguro algo se echó a perder. Entonces ya llega la señora y le dice, oye, ¿por qué huele tan feo? Dice, tía, no sé qué es lo que huele feo, algo se echó a perder. Y se acordó la señora, dijo, oye, ¿y la comida que trajo, o sea, la mamá de la muchacha, dice, ¿dónde está? Dice, ya me acordé, una la dejé en la esquina y otra la metí al refri. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando dice, a ver, destapa esa olla, olía muy feo, echado a perder lo que había traído la señora, era una ollita chiquita. Dice, pero ¿qué cree lo demás? ¿Qué cree? Guardé unas cacerolas, las guardé en el refri. Entonces, cuando ellos abren el refri, estaba llena, sale el olor, y la comida que había traído la señora estaba llena de gusanos.
Ah, sí, esos gusanos chiquitos. Ajá,
como arroz.
Sí, estaba llena de gusanos. Y la señora lo que hizo, pues no dijo nada, nomás lo que le dijo él, pues tira la comida.
Sí, sí.
Y eso fue lo que pasó, y eso fue verdad, ¿verdad? Porque la señora contó, era su vecino de ella, y pues yo veo que, como tú dices que es brujería, pues yo pienso que sí, pero para eso la señora sabía que la suegra de su hijo era mala, hacía cosas malas, y al otro día pues agarraron la gran sorpresa que habían encontrado la comida adentro del refri, pero estaba engusanada toda. Pero ellos no dijeron nada, mejor.
Pero qué bueno que tomó la opción de no comer eso que les habían llevado, ¿verdad?
Claro, le dijo a su mamá, que le dijo a su hijo, no me vayas a probar nada de lo que yo te diga. Tú, yo te voy a servir, dijo, pero así. Entonces, pues, ¿cuál fue la sorpresa de que pues estaban gusanados? Y eso era para ellos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues hay mucha gente que hace muchas cosas malas, ¿verdad?
Claro,
sí,
y para dañar.
Y sí, pues, un relato muy, muy, muy suspendante, o sea, muy, como que no se puede creer, pero son cosas reales que uno vive.
Sí, mucha gente ocupa precisamente la comida para hacer este tipo de trabajos y dañar a una tercera persona.
Ajá, claro que sí. Y luego, te voy a contar el último relato.
Okay.
Entonces ahí donde yo vivía había un tipo como Barranquita, y había unos señores que tomaban, le decíamos el coste al señor. Y entonces ahí yo me iba a ver a mis amigos, me brincaba esa barranca y me iba. Entonces antes no había pavimento, había una tierra como 2 pulgadas, pero que se hacía. Entonces Entonces yo venía un día, y eran como 11, 11 y media de la noche, y donde yo camino, cuando uno camina se levanta el polvo, ¿verdad? Que hay harto polvo. Uh-huh. Se levanta el polvo de las pisadas. Entonces yo, se quedó todo serio, y iba a cruzar yo la barranquita esa, y...
¿Sí?
Y sentí como que alguien venía atrás de mí. Y dije, ay, yo estoy loco, yo mis nervios, yo creo. Seguí caminando y volteé y miré cómo se miraban las pisadas, cómo se levantaba el polvo y no había nadie. Entonces fue lo que yo hice, me bajé y me fui caminando rápido, rápido. Entonces ya pasó eso y el señor este tomaba mucho, el señor Scoster. Entonces uh-huh. Él bajó así del cerro para arriba y iba a cruzar la barranquita, había una pulquería. Uh-huh. Y dice que él iba bajando y que vio una mujer, pero que iba de blanco, que iba adelante. Y sí. Pues él se metió ideas locas, ¿verdad? Dijo, ahorita la voy a alcanzar.
Sí.
Entonces que le habla, dice, oye muchacha, ¿para dónde vas? Muy temprano, son como las 4 de la mañana, espérame. Y que no le hacía caso a la muchacha, iba toda de blanco, vestido blanco. Y que dice que cuando llegó y que se paró la muchacha, y que cuando llegó, que el que voltea, y era una calavera y nomás le brillaban los ojos, y tenía un manto así blanco, y ella nomás se fue así como flotando, y el señor pues se echó a correr, y fue lo que les fue a contar. Que la había sucedido.
Mira, por andar sí. De coqueto, la impresión que se llevó.
La impresión que se llevó, y dice que le brillaban los ojos a la esta, y pues a mí me pasó lo de la tierra, que yo miré como si alguien viniera pisando atrás de mí, y el señor pues se le apareció la muchacha esta, pero pues son cosas, es que dicen que en las barrancas hay muchas cosas que pasan.
Claro.
La cosa mala, como quien dice, ¿verdad?
La cosa mala.
Pues esos son los relatos, pero el que sí más miedo me dio, que me cuenta mi mamá, fue el de la comida. Claro. Se habían hecho gusanos la comida, como hay gente mala que con eso seguían, pues dicen como que le dan de tomar, que no comas esto, que te van a embrujar, y pues yo no creía eso. Pero sí, eso fue lo que pasó en esa colonia.
Sí,
en ese caso,
mucho,
pero
aquí pero hemos escuchado muchos relatos al respecto de cómo hacen trabajo a través de brujería, de comida, y por eso es tan importante saber de quién le aceptamos, porque puede ser un vecino, un familiar, un amigo, pero si tiene la mala intención, pues sí te puede dañar.
Claro que sí, todo eso existe, ¿verdad? Y pues sí, como usted dice, no hay que agarrarle a cualquier persona cualquier cosa, pero sí son, fue un relato que pasó en aquellos años, y pues qué triste, pero la muchacha de ahí se fue, pero que fue con el muchacho, pero la señora nunca, ella nomás le platicó porque era su mejor amiga, era su uh-huh. vecina, pero sí por la comida, okay. Había mucho de gusanos adentro del refri, y sí le creo, porque la señora cómo iba a inventar eso,
sí, sí.
Más que ellos se lo guardaron, ¿verdad?
Oye, Gregorio,
mi relato que...
Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado estos relatos, y vamos a seguir escuchando a más amigos con sus vivencias. Que tengas excelente noche.
Ustedes también, Gina, Nacho, y cuídense mucho, y gracias por atender las llamadas, y
al contrario.
Y que pasen buenas noches.
Tú también. Igualmente. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Imagina que piensas. ¿Te sientes como si fueras tú?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Bueno, José Luis González Avianeda dice: disculpen si no lo saludo porque a veces no puedo escribir porque estoy trabajando y tengo muchísimo trabajo, pero estoy aquí escuchando los relatos. Oye, también saludos a Martín de la panadería Los Farsantes. Dice: aquí estamos escuchándolos. ¿Qué nombre escogieron, eh? Los Farsantes.
La panadería
Los Farsantes. Vete a comprar los bolillos a Los Farsantes.
Sí. O vete a comprar unas conchas ahí con esos farsantes.
Pero son peludomaníacos.
O vete a comprar unos cuernos ahí con los farsantes. Ay, ay, ay. Bueno, oye, el relato de nuestro amigo Gregorio. Pregunta para todos ustedes. Si tú estuvieras en esa época o la estás, no lo sé, ¿verdad? De que pues estás ligando con una chica, ¿por qué? Pues ya quieres tener novia, ya quieres tener una pareja, un romance, ¿sí? ¿Andarías con ella aún a pesar de que sabes, primero, que no le caíste bien a su mamá? Y segundo, que ella es bruja. De todos modos, dices, no, es más fuerte el amor. O dirías, no, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a tomarnos un tiempo, ¿no?
Oye, de que le cayeras mal a la mamá, pues lo puedes sobrellevar.
Claro.
Pero de que la mamá es bruja, como que ahí sí ya te meterías.
No cualquier mamá, ¿verdad? Pues sí, imagínate. Ahora vamos a suponer que esa relación, pues sí pega, ¿no? Entre él y ella. Pero eso de estar todo el tiempo
sospechando
de la suegra, como que ya no piacha, ¿o sí? ¿Ustedes cómo la ven?
Oye, de por sí las suegras tienen mala...
mala fama.
Fama. Algunas. Sí, bueno, algunas son muy buenas, pero algunas que sí no quieren que su hijo se relacione con nadie. Y dices, bueno, esto lo puedo, con el tiempo quizás se vayan ablandando la suegra y ya la relación vaya mejorando.
Sí.
Pero en cuestión de prácticas que tienen que ver con brujería, eso muy difícilmente lo va a dejar la suegra. Entonces es mejor alejarlo, porque el problema es que tú le caes mal.
Ese es el pequeño gran detalle, ¿no? Que le caíste, pero sí, como una piedra en el hígado, como patada en el hígado. Y sí, y fíjate, Gina, yo me acordé ahorita, por eso me reí, de un amigo que decía, no, mi suegra es el diablo. No manches, ¿por qué le dices así? Y luego ya me di cuenta por qué. Vaya que sí. Bueno, tenemos audios, vamos a escuchar, a ver qué nos están enviando.
Buenos días. Bueno, buenos días para mí, para ustedes posiblemente van a ser buenas noches.
Sí, señor.
Yo los escucho por Spotify.
Eso.
Como la mano peluda.
Sí,
grupo los escucho Fórmula. Un día después.
Bien.
Desafortunadamente no pude usar mi teléfono por algunos días, entonces uh-huh. Apenas ayer estaba escuchando el programa del día lunes.
Uh-huh.
Me pareció muy bueno. Solo, miren, yo soy un tipo de persona que no, afortunadamente o desafortunadamente, a mí no me han pasado sucesos como paranormales o algo pues tenga que ver con lo que con el tema de la mano peluda, pero me gusta mucho escucharlos, me gusta mucho escuchar las historias.
Uh-huh.
Y no es que no crea, no, sí creo. Lo que no es que no me ha pasado y no quiero que me pase, ¿verdad?
Claro.
Solamente estaba escuchando el programa del día lunes y sí. Escuché al joven este que habló de Nueva York.
Ajá.
Que quería hacer el
mira que acto, es, ¿no? Este cuate sí está bien mal, ¿no? Está mal, pero dicen que la curiosidad mató al gato.
Sí, señor.
Afortunadamente el gato tiene siete vidas, pero pues...
Ah, bueno. No. Sí, claro, no lo había
entonces,
visto.
Entonces, me gustó mucho como lo que contestaba Nachito, de que las consecuencias no vienen pronto, de que Dios y el maligno no necesitan dinero, y etc., varias cosas, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que me... Y esta persona, el joven este, se hizo llamar cristiano, ¿no? Que cree en Dios y Cristo y así, solo que no sé qué religión profesa.
No, dijo
pero me gustaría invitarlo, sin afán de ofender, solamente como personas, como humanos, como hermanos. Me gustaría invitarlo, ¿no? Que si profesa la religión católica, que se acerque a algún sacerdote, o si alguna otra religión, pues que se acerque a algún pastor, para que pueda hablar con él, ¿no? pueda orientarlo mejor. Y también, pues si es de la religión católica, pues para que pueda confesarse y pueda quedar así perdonado su pecado, ¿no? Porque al fin y al cabo es pecado lo que hizo, porque está tentando a Dios. Está tentando a Dios, entonces eso es pecado.
Ok.
Y si, porque eso nada más de que ya le pedí una disculpa a Dios y ya, pues no es tan simple, ¿verdad? Porque no hizo como que se robó un pan o como que hizo algo sencillo, ¿verdad? No fue sí. Nada más ahí algo sencillito, sino que fue algo delicado, porque está jugando con fuego y se puede quemar.
Claro.
¿Verdad? Entonces, lo que yo soy yo profeso la religión católica y lo que yo creo en Dios omnipotente, Dios el rey de mi vida, pero también creo en el mal, también creo que el mal existe y no, jamás lo tentaría tampoco porque no, yo no quiero tener ningún tipo de relación con él, entonces yo le invitaría a eso, ¿no? Ojalá le puedan pasar el mensaje o el audio, no sé cómo lo desarrollen ustedes. Pero oyendo, sí, o sea, pasarle el mensaje, ¿no? De invitarlo a que se acerque a alguien, a hablar con él. Y si, vuelvo y repito, si es la religión católica, pues que se acerque al confesionario a confesar su pecado y para que le pueda ser perdonado, ¿no? Porque no fue así de simple.
Okay.
Con su pastor para que lo pueda orientar mejor. Porque este cuate sí que metió las cinco patas. Entonces, pues eso era lo que les quería dejar saber.
Ok, amigo, gracias.
Si le podían pasar mi mensaje o ponerle el audio. Y también, pues, para saludarlos, ¿verdad? No tiene mucho que empecé a escucharlos. Yo no me acuerdo de hace años. Yo soy de Cuernavaca, Morelos.
Sí.
Y los escuchaba hace muchos años, desde por allá, ¿verdad? Pero me vine para acá y pues me quedé desconecté. Hasta apenas los volví a encontrar aquí en Spotify. Y pues aquí ando, no los puedo escuchar en vivo, pero los escucho un día después. Y pues aquí andaremos, ¿verdad? Gracias. Un fuerte abrazo de inicio de año y que les vaya pues como yo quiero que me vaya a mí también. Cuídense mucho, que papá Dios los bendiga y pues aquí seguiremos escuchándolos desde Chicago, Illinois.
Gracias, amigo.
Su amigo Alberto. Gracias.
Eso.
Saludos, Alberto, gracias. Bendiciones.
Hasta allá donde te encuentras en este momento, Alberto, te agradecemos y yo supongo que nuestro amigo nos está escuchando porque pues él es peludomaníaco también, ¿no? Él nos escucha.
Sí, además comentó que ya hace tiempo, y por algunos momentos o lo que dijo, sí se veía que escucha el programa con frecuencia.
Claro, sí. Oye, fíjate que aquí nuestra amiga María, él está platicando una historia. Oye, amiga, ¿por qué no la cuentas al aire? ¿Qué te parece, mi querida Mari? Mari L, te marcamos y nos platicas a ver cómo despertaste ese don o esa evidencia o ese tercer ojo. Me encantaría que lo comentaras al aire y que nuestros amigos que escuchan el programa pues también supieran cuál es la historia que tú tienes, por supuesto. Saludo, aprovecho a Magneto 21. Saludos, hermano, gracias por estar aquí. Y a Elizabeth Cortés desde Zapopan, Jalisco.
Samara Pocket dice, no, yo ya le dije y a mis hijos y lo prometí y lo hice, ¿qué? Ser una buena suegra y por eso me quieren. Yo trato de no intervenir, entonces yo voy a romper
el molde.
Ajá.
O el dicho.
Yo voy a ser una buena suegra.
Sí, pues sí.
Y eso está muy bien. Como que las suegras también actuales como que han cambiado, Nacho.
Ya son más alivianadas, ¿no?
Sí. Ya.
Y créeme que ahora con los tiempos que estamos viviendo de todo este asunto del feminismo y todas esas cosas, pues ya cada vez va a haber menos suegras, no se crean, en serio, sí está fuerte el asunto, pero bueno, pues ya cada quien decide su vida, ¿no? Y es cierto, Gina.
Es que también tiene que ver, Nacho, que por ejemplo, tú decías abuelita hace algunas décadas y te imaginabas a una persona con lentes tejiendo, la mecedora, muy tranquila. Ahora las abuelitas, y nosotros aquí tenemos muchas abuelitas peludomaníacas, y vaya que están muy jóvenes, muy activas, y entonces los tiempos están cambiando.
Sí, vaya que sí.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Soy Irma de Canadá para saludarlos y comentarles que en mi caso mi papá vio un fantasma. Él no sabía que era un fantasma, lo supo hasta después. Él dice que era una persona como nosotros y lo tocó, lo agarró del hombro como saludándolo.
Sí.
Ya después le dijeron que ese era un señor que había fallecido. Y mi papá se puso muy enfermo, pero eso fue lo que le pasó. Saludos, buenas noches.
Mira, buenas ese noches. Fantasma sí tuvo contacto, pero la consecuencia en tu papi fue un mal físico. Y así ha habido casos en el que es tal la impresión, personas que se han quedado sin habla 2-3 días porque no pueden asimilar esta presencia.
Sí, se quedan impactados, Gina, la impresión es tan fuerte que les genera un trauma de esos que no se quitan fácil. Vamos al corte.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Creo que eres mi hermano, pero ¿lo eres? Yo creo que eres mi hermana, pero ¿lo eres? Yo creo que todos somos hermanos y hermanas, ¿pero lo somos?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos.
Buenas tardes, soy Arturo Coahuila, me llamo Arturo Riva. Les mando este audio. Esto sucedió en un... Es como... Se llama Montebello. Viene siendo este... Como un centro recreativo de casas y condominios privados y todo eso. Eso lo, me lo mandó un compañero para que lo escuchen. Gina y Nacho, que tengan muy buenas tardes. Gracias.
Noches. Ok, a ver. ¿Cuál es el audio? Ah, ok. Qué bárbaro. Este audio sigue impactando, ¿verdad?
Sí, por los diferentes. Diferentes lugares. Y desarrollo del tema que se inventa alrededor de este audio, ¿verdad? Pero es el mismo.
Sí, sí. Digo, yo creo que la gente no obra de mala fe, ¿no? Lo pasan, dicen... Es que este lo grabó un amigo que justamente lo oyó y lo vio y no sé qué. Y lo pasa a otro amigo y entonces dice, es que lo grabó un amigo. Sí lo grabó, si es que lo copió. O lo grabó, si es que lo trajo de otro celular al suyo. Entonces ahí lo dejó grabado o lo dejó guardado. Pero es un audio muy conocido, ya le ha dado la vuelta al mundo, inclusive...
Que hay varias versiones.
Hay varias versiones de este mismo, reeditado, remasterizado, remix y muchas cosas. Pero, o sea, no lo podemos, es como si fuera una canción, es decir, ya conocemos la letra y pues difícilmente... vamos a pensar que se trata de otro fenómeno distinto al que originó todo esto. Que por si fuera poco, hay una versión que habla de que es una mujer que está mal de sus facultades mentales y que por eso anda en las calles emitiendo ese tipo de sonidos. Y quien la grabó, pues se espantó demasiado, pensando que tal vez, sí, tal vez era la Llorona. Pero pues es lo que se sabe, ¿no? Es lo que se ha comentado. Y yo agradezco a mi amigo que nos haya compartido este material, por supuesto, y vamos a continuar con sus historias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi querida Gina, mi querido Nacho.
Hola, amigo.
Buenas noches, espero que estén pasando una hermosa velada pelomaníaca.
Sí, señor.
Les saluda con gusto su amigo Robert Knight.
Y pues en esta ocasión quisiera comentarles una anécdota que de hecho me contó una cliente mía, que es una experiencia, pues ahora sí que póstume, una experiencia de vida después de la vida. Okay. Ella fallece y bueno, yo no soy médico, mi mamá es doctora, yo soy abogado, me dedico completamente a la cuestión de litigio, ahorita últimamente trabajando como jefe jurídico en alguna empresa de seguridad privada, y vaya que los elementos de guardia, los elementos de seguridad tienen muchas historias, muchas historias que podríamos ahí compartirle. En lo personal también tengo algunas otras que ya les iré contando o comentando, pero bueno, en esta ocasión fui a dar una asesoría jurídica para esta cliente mía y llevarle ahí un asunto en razón del orden familiar. Ya adentrados en la plática, en la asesoría, pues ella me comenta que en algún punto llegó a ser operada por una cuestión de la vesícula biliar, tuvo una afección en la vesícula biliar por la cual pues tuvo que ser operada, ¿no?
Sí.
Entonces me comenta que a ella la operan, evidentemente, bueno, pues la sedan de forma general, le ponen anestesia general y pues bueno, ella fallece en la camilla. Ella fallece, sí. De repente ella se da cuenta o despierta, ¿no? De su estado pues narcoléptico en el que se encontraba, obviamente pues ella estaba sedada, pero ella despierta, pero no con, vamos, no con su cuerpo físico, sino que ella se da cuenta de que se despierta estando en la camilla y escucha voces a sus lados, de los doctores que decían, póngale oxígeno, reanímenla. Entonces, mientras está pasando todo esto, ella a su vez se da cuenta de que hay un pasillo. Ve un pasillo y queda allí en Nacho, un pasillo lleno de luz. Y bueno, pues al fondo de ver a un hombre. Ella comenta que no alcanza a ver su rostro completo, pero ve que es un hombre con una túnica de color blanco y es un hombre de barba. Escucha todo lo que estaba pasando a su alrededor, escuchaba, seguían los médicos, los doctores, tratándolo de reanimar a través de las técnicas de pues que ellos utilizan, ¿no? Tanto de shocks como reanimación cardiopulmonar, etc., ¿no? El hombre se acerca a ella y lo curioso es que, bueno, en algún momento ella puede ver su rostro, pero se percata. O sea, es un hombre alto, con una túnica, pero solamente puede percatarse de que es un hombre de barba. Más allá de sus facciones físicas, de su rostro, pues no los puede alcanzar a vislumbrar, no los puede ver. Para esto pues había mucha luz, una luz muy intensa, blanca, como comenta ella. La voz, bueno, este hombre le dice, pero no de una forma, vamos a decir, sino le transmite, pues sin hablar, ¿no? O sea, sin mover los labios, vamos, sino como que de una forma mental, vaya. Le dice, no es tu momento, regrésate, no es tu momento. Eso fue todo. Eso fue todo lo que le dijo la voz de este hombre. Momentos después, bueno, ella recibe uno de estos shocks, ¿no? Que te reaniman. Comenta ella que exhala, hace una exhalación como cuando contenemos mucho tiempo la respiración y agarramos aire, ¿no? Y en ese momento, bueno, ella regresa a su cuerpo. Obviamente seguía en un estado narcoléptico, de una anestesia general. Inmediatamente, bueno, pues despierta, pero despierta 2 días después. Una vez despertando, días posteriores, ¿no? O sea, el segundo día, imagínense.
Sí.
Va a su doctor y le comenta y le dice, pues fíjate que pues te nos fuiste, ¿no? Te nos fuiste y pues te estuvimos reanimando y afortunadamente pues estás acá. Ella no dijo nada, ella de hecho esta historia que me comentó a mí, que compartió conmigo, no es una historia que vaya comentando a los mil vientos, ¿no? Realmente es algo que se reserva muchísimo. Y bueno, más que nada yo creo que como su abogado, pues tuvo la confianza de platicarme esta anécdota, esta historia que yo comparto para con ustedes. Digo con toda la discreción, evidentemente, del mundo, jamás diciendo el nombre de mí, del cliente, ni mucho menos, pero es algo muy bonito que yo quería compartir con ustedes y que
También sería muy bonito, mi querida Gina Nacho, y ahí se los dejo de tarea, que el día que ustedes gusten, de forma gratuita, me gustaría colaborar con ustedes en razón de dar asesorías jurídicas.
Ok.
Y es una labor altruista que me encantaría hacer de corazón.
Gracias,
tengo
amigo.
Tengo un pequeño canal en YouTube que apenas tendrá unas pocas reproducciones, pero...
Ok, quizás, amigo, lo importante es el detalle, ¿no?
Para, pues, poder llevar a cabo este proyecto.
Claro.
De poder asesorar y hacerlo de corazón, pero que estén pasando una hermosa velada peludomaníaca.
Gracias, gracias, mi amigo. Y por supuesto, lo tendremos muy en mente, eso que comentas de tu asesoría jurídica, ¿verdad? Ojalá que no se presente la ocasión, pero si fuera el caso, pues ya sabemos que contamos contigo.
Claro, y además, terminando con este tema, bueno, en esta parte que estamos ya platicando de Utsuro Bune, este ovni de Japón, ya te comentaba de esta mujer que se les apareció extraña con una caja que como que no quería que nadie se acercara, y cuando el capitán ya les había dicho a todos los demás que se fueran, que se alejaran, echó un último vistazo por encima del hombro, vio que la mujer regresó a este llamado barco hueco y una vez más estaba a la deriva en el mar. Los fanáticos del ocultismo afirman que esta historia y los bocetos que acompañan todo lo que a través de tantos años se ha dicho de este tema son evidencias de la visita de vida extraterrestre, y a medida que el tema ovni continúa siendo legitimado, pues estos avistamientos, que ya se convierten en históricos, se vuelven más relevantes. Entonces este misterio de Utsuro Bune continúa como esos grandes misterios sin resolver. ¿Acaso esa mujer era extraterrestre? Pero sobre todo lo que causa extrañeza es ese cofre, esa caja. ¿Por qué era tan custodiada? ¿Por qué le enseñó pero no quería que nadie se acercara a ella? ¿Qué contenía?
Ese es el misterio, Gina. ¿Cuál era su contenido? Qué padre que haya estos temas y que los podamos platicar aquí con nuestros amigos. Oye, quiero aprovechar para saludar a mi amiga Natividad Rodríguez, que dice: Gina y Nacho, un favor, si le pueden mandar un saludo a mi hija Zulema Rodríguez, que mañana cumple 28 años.
¡Wow, Zule!
Con mucho gusto.
Muchas felicidades, tu mamita súper orgullosa, 28 años, que ella cada día te quiere más y que aquí a nivel mundial te está felicitando. Todo lo mejor para ti y bendiciones.
Claro que sí, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Qué edad tan preciosa vas a cumplir, quien tuviera 28 años, uff, y qué padre, ¿no? Que tu mami se tome el tiempo de festejarlo, de celebrarlo aquí con nosotros, vientos, me agrada la idea. Saludos a Juan Ibarra, que nos escucha y dice que tengan relatos espeluznantes y terroríficos. Pues mira, la verdad es que esta noche ha habido muy buen material que nos han dejado nuestros amigos. También saludo a Jenny, que nos escucha, y Arturo Cercas, desde Chicoloapan, San Vicente Chicoloapan, estado de San Beach, dicen por ahí, claro, ahí en San Beach. Arturo Cercas, saludos, brother, muchas gracias. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Muchísimas gracias, que tengan una estupenda noche. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Descansa y, como decimos aquí, ¡kabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.